de docentes, porque para que llegue eso a la escuela tiene que haber alguien que lo dé, digo.
Totalmente. Creo que una de las deudas más grandes que tiene hoy el sistema educativo todavía es la formación docente inicial, ¿no? Para quienes estudian, maestros, profesores, el profesorado. Porque se ha repuesto bastante en lo que es formación continua, pero sabemos que la formación continua no es universal, ¿no? No llega a todos y a todas las docentes de todo el territorio de La Pampa, o más allá de La Pampa, si hablamos de provincias que también tienen las mismas realidades que nosotros, que acá, que La Pampa. Una de las cuestiones clave para pensar la interculturalidad es pensar que es un lugar incómodo. Convertirnos en sujetos sociales, en instituciones y en un estado intercultural nos va a incomodar, porque no es sencillo transitar esa desestructuración que tenemos que hacer de toda esa enseñanza escolar que se fue sistematizando a lo largo del tiempo. No nos olvidemos que la educación fue uno de los dispositivos de penetración del Estado-Nación, ¿no? En donde se creó la imagen de argentinos y argentinas, argentinos, mejor dicho, sí, que se quería, que se deseaba, ¿no? Uh-huh. Esa identidad nacional deseada. El sistema educativo fue un dispositivo, lo que implica que durante reiterada cantidad de décadas se enseñó en la escuela que el indio era bruto, que el indio era bárbaro, que el indio que era malonero. ¿Y quién quiere ser eso, no? Entonces muchas veces nos preguntan, ¿por qué en las matrículas indígenas que hace el sistema educativo hay tan pocos indios reconocidos? Bueno, porque da vergüenza todavía, ¿no? Porque hay mucho que reponer. Y eso es el rol que tiene la institución educativa y el rol que tiene la y el docente para construir dentro del aula esa primera sociabilidad, reforzar esos lazos identitarios. No nos olvidemos que la escuela, las instituciones educativas, son el espacio en donde forjamos nuestra identidad también. Entonces, es fundamental la formación docente. En ese sentido, yo por ahí les puedo contar cuáles son las líneas que tenemos desde el Ministerio para llevar adelante una educación más universal, por así decirlo. En La Pampa no trabajamos con lo que es la enseñanza de lenguas indígenas porque no hay niños y niñas que sean hablantes nativos de esa lengua madre, ¿no? Entonces trabajamos con otras líneas y por eso entendemos la educación como educación intercultural, no solo educación intercultural bilingüe. Uh-huh. ¿Esto qué implica? Poder trabajar desde todas las otras perspectivas de los pueblos indígenas, la cosmovisión, la historia, la cultura, las prácticas, el arte, cómo entienden la ritualidad, los ciclos del ambiente, la naturaleza y demás. En ese sentido hay una serie de líneas de acción que están destinadas a estudiantes, sí, directamente, pero hay otras que están destinadas a docentes. Por ejemplo, lo que es línea de publicación de materiales. La formación docente inicial tiene que ponerse en revisión y se está poniendo en revisión en cuanto a los diseños curriculares de la formación docente.
Claro.
Se tiene que poner en revisión lo curricular y lo normativo de esa formación docente. Eso implica un gran trabajo de las políticas nacionales de educación que sabemos que hoy no están acompañando. Entonces, ¿qué se está haciendo desde provincia? Trabajar en la formación docente más focalizada, más orientada, a través de conversatorios, o líneas que son más propias, alejándonos un poco de las líneas nacionales que vienen bastante librocentristas. Entonces, acá tenemos dos libros que construimos con el pueblo Ranquel, con los CEAPIS del pueblo Ranquel, que aprovecho a poner el chivo acá al aire. Es Pueblos Indígenas y Migraciones en La Pampa. Lo construimos con la investigadora Claudia Salomón Tarquini, quien puso palabra a todo esto a través de primero una capacitación que luego se publicó en libro, en donde también trabajó ahí el pueblo Ranquel en sistematizar todo el recorrido que ha tenido en el territorio el pueblo Ranquel, dado diferentes quiebres históricos, corte del río Atuel, bueno, el genocidio, el corte del río Atuel y sistemáticas cuestiones que han hecho que vayan migrando y se vayan relocalizando. Porque hoy decimos, uno de los grandes mitos que tenemos todavía para trabajar, y si quieren más adelante nos metemos en el mito particularmente, que los indios viven en el campo. Bueno, no, en La Pampa no.
Claro.
De hecho, la gran cantidad de población
no
originaria
porque no querramos, es urbana. No porque no querramos, sino porque no nos dejaron campo.
Claro, se vieron obligados a migrar muchas veces. Y muchas veces.
Y el corte del río fue, lo último ya que nos pasó para tener que poder localizarnos en las ciudades, ¿no?
Por claro. Uh-huh.
Sí, sí. El otro día leía poemas de un poeta de pueblo originario chileno que es Mapurbe y que habla de toda la historia de los pueblos originarios viviendo en las urbes.
Claro.
Porque ya han perdido las tierras. La mayoría han sido despojados, no solo por el corte, sino por persecución política. Uh-huh. Digo, frente al racismo que hay en la comunicación hoy de los medios dominantes, persecuciones contra los pueblos originarios, lo que queda es la escuela, lo que queda es la formación. Sí. Y esto que vos decís, ¿no? La formación específica para docentes, ¿se anotan, buscan o todavía falta?
Sí, a nosotros nos pasa acá es que largamos una capacitación en lo que es formación docente continua, que no es la, digamos, cuando estudias profesorado, sino la formación que hacemos después los profes, explota, digamos. Ajá. Nosotros abrimos la convocatoria un día, el primer día ya tenemos más de 300 inscriptos. Siempre nos falta lugar para convocar más, digamos, porque los salones, los espacios son acotados, ¿no?
Claro.
Siempre es más la demanda que el tiempo que tenemos o la capacidad con el equipo que tenemos de cubrir esa demanda. Y nos pasa también con las escuelas, Inés, y ella lo vive a diario porque es quien nos acompaña voluntariamente, nos acompaña a hacer visitas, charlas, encuentros, jornadas en las instituciones educativas.
Hay que, acá hay que plantear algo que bueno, que es un fenómeno que se fue dando. Cuando nosotros comenzamos con esto de la IBE, acá en la PAM, acá en Nación en el 2005-2006 aportando a la ley nacional, y acá en la Pampa en el 2009, ¿no? Muchos nos planteaban, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieren recuperar esa cultura? ¿No?
Decían, quieren volver al fuego y las señales de humo cuando estamos yendo a la NASA.
Claro,
¿no?
Y planteaban quieren volver al toldo. Y nosotros decíamos, a ver, hay un montón de valores que nuestra gente ha mantenido a través de milenios, de vivir en armonía con este medio, que es este medio en el que hoy habitamos y existimos. Y esos valores son tan importantes y tan lindos para rescatar que nosotros queremos transmitírselo a nuestros hijos y no podemos, no podemos. Uh-huh. Y no solo se lo queremos transmitir a nuestros hijos, sino que se lo queremos transmitir a toda la sociedad que hoy habita en este territorio. Esto hizo que de tener una incógnita así grande, un signo de interrogación enorme, todas las personas que estaban incluso en educación, de qué quieren hacer los indios con esto de la IB, qué es esto de la IB, qué nos van a querer hacer, a entender que es una propuesta tan enriquecedora para las escuelas, para los profesores y maestros y para los alumnos, que cuando la conocen, se comienzan a sumar activamente de una forma tan exponencial que hoy en día no damos abasto para todos los pedidos que tenemos de asistencia y de charlas.
Y por eso generamos otros materiales como videos, como, digo...
Hay unos podcasts subidos, ¿no?
Sí, tenemos que tratar de cubrir lo más que podemos con un equipo que realmente es muy chiquitito.
A mí me llamó mucho la atención en la Feria del Libro, el lugar que había para explicar el significado de los animales en la cultura ranquel, los pibes, cuando le hablaban de los animales y la representación de qué significaban ellos para la cultura, iban con los ojos así gigantes y llegaban y preguntaban. La verdad que yo la verdad que contaste esto, Inés, de personas que te decían eso dentro de educación, y me hierve la sangre, no lo puedo creer.
Cultura, educación y legislatura. No solo ámbito.
Es que
hay mucho para deconstruir, incluso dentro de los mismos equipos ministeriales, ¿no? De todos los ministerios, porque estamos hablando de educación intercultural, pero la interculturalidad tiene que permear hasta el sistema de salud.
Tiene que ser transversal, realmente.
Entonces, hay mucho... A mí me pasa cuando empecé a trabajar en la modalidad... uno empieza como a observar como externo cómo funciona una institución y lo primero que me cuestioné como diciendo, bueno, la primera tarea acá es sí interculturalizar la escuela, pero primero el ministerio, porque si nosotros que hacemos política educativa no tenemos una mirada más decolonial, más intercultural, más de género, más desde la memoria, y va a ser muy difícil que podamos hacer una política educativa que lleve a ese lugar en la escuela, ¿no?
Bueno, pienso hoy que estamos, y todos los gobernantes, incluso nuestro gobernador, hablando de cambio climático, hablando de la necesidad de las energías limpias, renovables. Bueno, quienes vienen alertando y cuidando la tierra son los pueblos originarios, y no hablan de fotovoltaicos, hablan de repensar la industria, de repensar el sistema de consumo.
Muchos están descubriendo recién ahora lo que nosotros venimos diciendo hace cientos de años, ¿no? Que la naturaleza es el medio que nos contiene, y si la destruimos, nos destruimos nosotros también. Y eso es como que, bueno, el pensamiento que llegó aquí a América fue un pensamiento depredador. Sí. A ver qué recursos hay acá, qué podemos explotar. Pasó con los minerales, con el oro, con la plata. Pasó con nuestro bosque de Caldén. Nos debe quedar un 20% del bosque original de Caldén que teníamos en toda la franja, aproximadamente. Pasó con el agua, pasó con tantas cosas, ¿no? Con nuestras plantas medicinales, con... O sea, es una cuestión de depredar y sacar rédito económico. Y el pensamiento nuestro era muy distinto, era cuidar, porque acá vivimos todos. No solo nosotros, sino los animales, las plantas. Y eso, bueno, es uno de los valores que estamos transmitiendo a partir de la EIB también.
Claro, esto, por ejemplo, que cuenta Inés, nosotros lo sistematizamos en el último libro que sacamos, que es Siempre estuvimos aquí, que es una frase de Germán Canoe, Conversaciones con el pueblo Rancul, en donde a partir de 4 ejes, es un libro bastante raro porque te puedes leerlo de atrás para adelante, del medio, te puedes articular como fue.
Es bien indígena.
Es bien indígena. Tratamos de, quienes lo escribíamos, pararnos desde ese lugar, decir, bueno, no escribamos como un libro occidental clásico porque queremos salirnos de ahí. Entonces lo escribimos medio como con mucho ejercicio de memoria en el medio.
Y de forma circular.
Y 4 ejes, que es el número 4, digo, nada es casual. Y ahí mucho del trabajo que hay adentro es justamente sobre ambiente, sobre la importancia que tiene para los pueblos indígenas y la sociedad toda, en realidad, la conservación del ambiente y por qué. ¿Qué tiene que ver esto con la cosmovisión? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? ¿Qué tiene que ver esto con literatura? ¿Qué tiene que ver esto con construcción de la ciudadanía? ¿Qué tiene que ver esto con nuestros diseños curriculares? ¿Cómo anclamos esto en lo que la escuela hoy nos habilita para trabajar, ¿no? Y ese libro lo que repone es el posicionamiento desde ese sistema de pensamiento, desde ese otro lado de la vereda que antes no se había mirado, ¿no?
Y da muchísimo material para que los maestros puedan trabajar, ¿no?, con contenidos
propios también.
Aprobados por el pueblo Ranquel.
Y propios del pueblo Ranquel, pues, sí, también, porque hay mucho material que las comunidades producen y que el ministerio hoy también toma para compartir con los docentes.
¿Cómo se accede a estos libros?
Está todo en la página web del Ministerio de Educación, sitio Edu La Pampa. Ahí van a ir a programas y proyectos, que es un cuadradito, y ahí van a Educación Intercultural y tienen todo el trabajo de efemérides, materiales, conversatorios, capacitaciones virtuales que hemos realizado. El tema de efemérides es un tema fuertísimo, porque sabemos que la efeméride es estructurante, ¿no?, del calendario escolar. Y muchas veces trabajamos, las y los docentes, las efemérides de un modo bastante clásico, liberal, y tratar de trabajar la efeméride desde otros paradigmas es el desafío que nos propusimos este año.
Contar la experiencia de la escuela esta por el 25 de mayo.
Bueno, de a poco, esto que decía Inés, de a poco la escuela, las y los docentes van adquiriendo otros modos de hacer escuela, saliendo del contexto aula, carpeta, ¿no?, de que el saber solamente se construye en ese lugar, y nos propusieron el 25 de mayo trabajarlo desde la perspectiva indígena. ¿Cuál fue el rol de la sociedad?
¿En qué escuela lo hicieron?
El Clemente Andrada.
Ajá, claro.
¿Cuál fue el rol de las sociedades indígenas en ese periodo de independencia? Y ¿Qué piensan hoy de lo que finalmente, digamos, quedó de claro, ese periodo?
¿Cuál era el pensamiento libertario de las comunidades indígenas? Porque casi todas apoyaron la Revolución de Mayo.
Ya, qué palabra usaste y qué mal se utiliza hoy la palabra libertario.
Sí. Pero bueno, en aquel entonces mal apropiada. Había que libertarse de los
claramente, españoles. Claramente. Ahí había de verdad sentido en el uso de ese término.
Bueno, las escuelas están empezando a hacer estos trabajos, ¿no? De posicionarse de otros lugares, de no hacer un 12 de octubre con ponchos y taparrabos, claro, como si todos los indígenas se vistieran igual, comieran igual, se movieran igual, bailaran igual y tocaran el mismo instrumento, ¿no? Claro. Porque también esa homogeneización cultural invisibiliza.
La última, porque ya no nos vamos quedando sin tiempo y es interesantísimo para tener esto.
Es que ustedes nos invitaron a las dos acá.
Claro, no, pero está bueno. Pero sabes que complementan re bien, me encanta. Se viene un Huetripantu, otro Huetripantu, sí. Va a haber una charla, sí. Cuéntenos acerca de eso.
Va a haber una charla justamente en un ratito, ya va a estar publicada esta charla en APN para quienes quieran poder consultarla, mirarla, participar, se transmite por YouTube. Esto es el 21 de junio, ¿sí? Miércoles que viene, a las 6 de la tarde, cuando las y los docentes ya están llegando a casa, para que puedan conectarse en el canal de YouTube Edu La Pampa. Ahí vamos a conversar justamente con CEAPIS, con Idóneos y el Ministerio de Educación, reponiendo algunos materiales y posicionamientos para ver cómo interpretamos el año nuevo desde el sistema educativo también, pudiendo escuchar desde la fuente, ¿no? Desde las voces de quienes están viviendo esta celebración y cómo reinterpretarlo, ¿no? Cómo empezar a pensar nuestro calendario tal vez de otras maneras, claro, alternativas.
Y es importante también destacar que este año el Huetripantu se va a hacer en distintas comunidades de la provincia de La Pampa. Acá nosotros en la comunidad William Tú vamos a tener un Huetripantu abierto el 23 y el 24. El
acá 23. Lo van a hacer en la comunidad.
Exactamente.
En la 35.
Sí, con algunas comunidades que nos reunimos ahí. Otras se van a reunir en Victorica, en la comunidad de Rosa Moreno Mariqueo, la de Nazareno Serraino. Seguramente habrá alguna celebración en el oeste. O sea, va a haber distintos puntos. Un poco también para que toda la gente pueda asistir. Porque a veces se nos hacía muy difícil llegar todos al Ebuco.
Muy difícil,
y un
además
enorme
por el frío,
esfuerzo logístico.
Para la madrugada.
Sí. Entonces acá, como ya por ahí a la gente le va a quedar más cerca alguna localidad donde se festeje, averigüen a ver qué localidad tienen cerca, si esa localidad va a ser el festejo, si lo va a ser abierto. En el caso nuestro de la William Tú, acá en Santa Rosa, es abierto, puede asistir la persona que quiera, simplemente tienen que avisar con anticipación, ¿no? Por el tema de los lugares y eso.
Muchos docentes se han sumado en esta oportunidad que quieren participar, sobre todo para poder aprender. Esto es importante decirlo. Las y los docentes reconocen que no fueron educados con conocimientos, saberes propios de los pueblos. Claro. Entonces, se reconocen en ese sentido con algo que hay que empezar a construir. Entonces, me parece que ahí está el valor fundamental. Entendernos analfabetos en esto para empezar a construir los nuevos relatos, las nuevas narrativas.
Es lo que dijimos la semana pasada, absolutamente ignorantes somos, sí, y sí, también sí. Importante, no solo para docentes, para que tenemos la responsabilidad de un micrófono, poder ir formándonos.
Y que no es culpa nuestra.
No, claro, claro,
es un sistema, que son muchos años.
Si no van, el 23 va a ser culpa
nuestra. Ahí vamos a tratar de estar, de verdad que vamos a tratar de estar. Les agradecemos gracias, que hayan estado por acá y por supuesto tienen abierto el micrófono y el estudio,
Cintia,
cuando quieran.
Permitime por favor revalorizar esto, que el Ministerio de Educación y el Consejo Educativo de Pueblos Indígenas en La Pampa están trabajando juntos. No está pasando en el resto del país. Entonces, poner en valor esto me parece que es fundamental.
Sí. Inés Canué, Eri Salabardo pasaron por la radio pública.
País de cantos originarios.